De coctelero en uno de los mejores bares del mundo. Así empieza la historia de Federico. Federico es italiano, es de un pueblo muy bonito, de San Daniele del Friuli. Pero es un pueblo muy pequeño. Y es una persona que siempre sintió la necesidad de salir de su tierra, conocer, explorar nuevos caminos y tal. Se fue a los 19. Viajó, trabajó y estudió en varios países durante unos años. Hasta que un buen día, como le decía, se apuntó a un curso de coctelero. Y ahora le conocerán, pero es un tipo muy organizado, muy estudioso, y se le dio muy bien. Aprendió tan bien el oficio que después de pasar por varios sitios acabó trabajando en Barcelona, en Dry Martini, que por lo visto pues es uno de los templos de los cócteles, ¿no?, en el mundo. Estaba trabajando en el mejor sitio posible y en algo que él mismo había escogido. Pero esa no era la vida que quería para nada. Estaba cansado de beber, de volver de noche, levantarse a las 2 de la tarde. Federico encontró su camino donde la gran mayoría lo pierde. Un día lo arriesgó todo. Cuando le digo todo, es todo. Porque Sazza decidió que su vida sería conocer y documentar la cara menos amable del ser humano y acercarnos así a los barrios más peligrosos del mundo.
Es un barrio, señores, de locos. Aquí hay una venta de droga impresionante. Había jeringas por todos lados.
Estas son agujas, ¿vale? Agujas esterilizadas. Nuevas.
¿Quieres grabarme metiéndome en la radio?
¿Puedo?
¿Te has puesto nerviosos? Si vuelve por aquí, te rompo la cámara.
Ni no sale ni capullo. Me están tomando por culo.
A los 9 años probé por la vena.
¿9 años? Sí. ¿Qué dices?
Sí. Sí, tiene que venir allí donde yo vivo.
¿Ahí?
¿Vale? Al descampado.
Al descampado. Tiene que venir al descampado.
¿Lo podemos ver?
¿Quieres venir conmigo?
Sazza, el italiano, entra solo. Únicamente con su cámara, su micrófono y su chaleco. Ya conoce la mayoría de barrios en España, los que usted y yo no entraríamos, pero vamos, ni escoltados. Y encima se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Sazza, Fede, buenos días, amigo, gracias por venir.
Hola, buenos días. No, muchas gracias a ti por invitarme y por la presentación increíble. La mejor que me hicieron nunca, ¿eh?
Oye, tú trabajas de coctelero, decía, en Dry Martini, y no estás contento. Y de repente tu mejor amigo se va a Corea del Norte a grabar un vídeo para YouTube. Cuéntame cómo de ahí acabas entrando en los barrios más peligrosos, no solo de España, porque has estado en Marruecos, en Albania, ahora Argentina, en Bulgaria, bueno, muchos países. Cuéntame cómo surge todo.
Bueno, yo estaba muy cansado, como ya sabes, de trabajar de coctelero, y pasó esto a mi mejor amigo. Empezaron a llamarlo muchas radios, periódicos. Entonces pensé, estamos en la pandemia, casi tengo 30 años, mi vida no es la que quería. Puedo ayudar a mi amigo a grabar y a hablar con las empresas, etcétera, etcétera. Así puedo conocer otro mundo, que es el mundo de YouTube y de las redes sociales. Uh-huh. Así que lo llamé y decidí con él hacer un viaje en Europa de 3 meses con el coche, el Smart de mi madre. Y después de casi 8 meses al final trabajando juntos, yo tuve que volver a Barcelona. Él se quedó en Milán, pero pensé, ¿por qué tirar todo lo que he aprendido en casi un año con él a la basura, entre comillas? Uh-huh. Quiero yo también hacer ser youtuber y trabajar en redes sociales. Entonces me monté un canal que en realidad era muy, muy estúpido. O sea, eran retos, cosas divertidas, porque pensaba que podía funcionar. Uh-huh. Y al final no fue así, fue un fracaso. Pasé 8 meses haciendo vídeo todas las semanas. Obviamente invertía dinero, tiempo, etcétera, etcétera, sin tener ningún resultado. Entonces yo decidí hacer eso de los barrios peligrosos más que por un tema de casi desesperación. Uh-huh. No es que era algo que me llamaba mucho, pero pensé, hay un hueco, un lugar, un, uh-huh, ¿no?, donde nadie se atreve a entrar, que nadie hace este tipo de contenido. Entonces junté el hecho que me gusta viajar con algo que nadie se atreve a hacer, y pensé que podía ser algo muy interesante. Así que empecé a grabar en el Raval, en la mina, que están aquí en Barcelona. Uh-huh. Y luego empecé a grabar por toda Europa.
Pero es que lo impresionante, Sazza, tío, es que, o sea, esto no era algo que digas tú, pues no, yo soy muy valiente y me voy a meter en estos barrios. Tú tienes el mismo miedo que puedo tener yo ahora mismo. Y lo que me ha volado la cabeza es que, sin saber cómo funcionaba el asunto, tú coges, te estudias y analizas los peores barrios de España. Y en una semana o en un par de días compras los billetes para recorrer España durante 2 meses. Y creo que Marruecos también, en los barrios más marginados. Claro, sin experiencia. Tú, los primeros viajes, entiendo que son los más chungos, ¿no?
Sí. Psicológicamente estaba muy mal, tenía dolores de estómago muy fuertes, no podía dormir por la noche antes de grabar. No fue fácil. Ahora, por suerte, después de casi 100 barrios, estoy bastante acostumbrado, sé cómo moverme. Por suerte, ya como me conoce alguien, normalmente ahora entro más acompañado, pero los primeros fueron terroríficos, de verdad.
Pero meterte ahí solo yo no te lo recomendaría aún. Nosotros cuando entramos varios.
Pero aquí venir solo no puedes venir solo. Porque cuando te ven ahí con la cámara, lo mismo que te va a hacer es bueno.
Ya. Lo mismo que te he dicho yo, no. Yo aquí solo no te recomiendo que te metas en ningún sitio porque te
y
van menos, a dejar...
Y menos con cámara. Andando yo no iba. Que no sabes quién eres, qué estás haciendo, la cámara para qué es, tema de venta de drogas, etcétera, etcétera. Te vas a ver en un conflicto rápido.
Fíjate, quiero saber cómo entras, porque esto que acabamos de escuchar son dos policías a las puertas de... Yo he vivido casi toda mi vida en Sevilla, Sacha, vale. Y conozco las 3.000 viviendas. Hay zonas en las que pues se puede entrar a las 3.000 viviendas, porque hay incluso corrillos de flamenco agradables en los que alguna vez he estado, pero hay zonas en las 3.000 viviendas, como Las Vegas, por ejemplo, los marrones o los verdes, sí, en los que no puedes entrar, como te decía el policía. Tú, cuando no tenías experiencia... ¿Cómo te enfrentas a eso? Porque tú entras con una cámara, con un chaleco y con un micrófono.
Pues te digo la verdad, es siempre el tema de la desesperación. En plan, estaba tan desesperado. Al final es una desesperación de primer mundo, ¿eh? No es que me falta para comer.
Te entiendo.
Pero lo quería hacer sí o sí. Entonces simplemente cerraba los ojos, entre comillas, y me metía adentro y ya está. Lo que pasa, pasa. Esto, pero lo hice, por ejemplo, en Francia. Si hablamos de la 3.000 vivienda de Las Vegas, tenía tanto miedo que pasé más de 2 horas buscando a alguien que conociera un poco el barrio para, ¿no?, acompañarme, y al final lo conseguí, un chico de ahí que al final se inventó eso de la guitarra, que tenía una funda para hacer un videoclip, porque obviamente la gente nos paraba para decir, ¿qué estás haciendo aquí con una cámara? Pero te digo, es solo cuestión de no escuchar el cerebro y empezar a caminar, no, nada más.
Sobre todo arriesgarte, y ahí te escuché decir en una entrevista hablar de un estudio que busqué ayer. Pues me pareció muy interesante. Cogen a 10 criminales, de los peores, y le ponen a 50 personas al azar en vídeo andando por la calle y les preguntan por cuáles de ellos serían fácilmente atacables, ¿no? Y todos señalan a las personas que andan encorvadas, mirando al suelo y con carácter dubitativo. Yo te lo pregunto porque quiero saber cómo gestionas el control de tu cuerpo y los gestos cuando entras y te encuentras con alguien que puede ser peligroso.
Vale, yo este estudio en realidad lo vi varios meses después de empezar mi canal. Yo ya hacía todo lo que se debe, hay que hacer, entre comillas, sin saber qué es lo correcto. Bueno, hay que pensar que en mi video hay dos partes. La primera, 10-15 minutos, que estoy a las afueras del barrio, entonces en una zona bastante tranquila, y explico un poco la historia del barrio, por qué es marginal, por qué es peligroso, etcétera, etcétera. Luego hay una segunda parte donde... de verdad hago switch off, en plan apago mi cerebro y me meto adentro. Ahí es simplemente, entre comillas, sobrevivir. Entonces, como dices tú, camino, ¿no?, muy rápido, intento parecer que me siento a gusto donde me encuentro, pero te digo la verdad, no es nada planeado. Al final
pero
lo
tú
hago
no rehuyes, es decir, tú no rehuyes una mirada cuando alguien te mira desafiante.
No, en absoluto. De hecho, cuando veo a los malos, entre comillas, que son muy fáciles de identificar, siempre voy antes a hablar con ellos, porque si te ganan la confianza de ellos, y a los demás son nada, no te pueden hacer nada, ¿sabes?
¿Qué tal vivir por aquí? ¿Está bien o no?
Pues aquí no, que eso es especial. ¡Aquí hay muerte! No, mentira, que te pega,
Alberto. ¡Claro!
¡Que no, nene!
Pasa, que no pasa nada, pasa.
Me conocen, pasa, y son amigos, no pasa nada.
¿Qué más quieres grabar?
No, lo que quieres tú. Lo que me quieres enseñar y yo lo grabo, si no, no.
¿Eso no?
¿Vale? Entonces, este es un punto de venta, por así decirlo.
¿Pero mi cara no salga?
No, te lo juro, la pincelo. ¿Eso es tu trabajo todo el tiempo o te dedicas
a...? Claro, déjame tu carnetilla.
¿Por qué?
Cuando tú te metes en... Es que yo lo veo en el vídeo y digo, pero vamos, que me tienen que pagar una cantidad de dinero que ahora mismo no sé cuantificar para entrar ahí. En un edificio en el que te adentran por un pasillo y hay dos puertas. En una de ellas hay 15 tíos metidos en 20 metros cuadrados con un montón de abrigos, fumando y drogándose. Y en la otra sala, una vacía en la que te mete esta persona y que dentro te dice, dame tu documento. Y tú le preguntas por qué, ¿cómo se sale esa? ¿Qué te pasó ahí?
Vale, aquí estaba en las casas baratas de Murcia y fue uno de los momentos más miedosos, podemos decir, de toda mi carrera en YouTube. Uh-huh. Te digo la verdad, no sé qué me pasó por la cabeza, porque no era un lugar donde hay que entrar. De hecho, como dices tú, hay una señora ahí, bueno, sufre de drogadicción, pero da igual, que cuando yo le digo, bueno, voy a entrar, me mira en plan, por favor, no entres, que te van a pegar, pero te van a matar, te van a robar.
Mira como una madre, Satsa.
Sí, exacto. Me mira, justo como has dicho tú, como una madre. Y ahí empecé a tener miedo, porque pensé, si ellas lo conocen, a esta gente, conoce a estas personas y me está diciendo con esa cara de miedo, no entres, ¿qué hago? Pero el video era un poco flojito hasta ese momento, entonces pensé, bueno, tengo sí o sí que hacer algo extremo y decidí entrar. Pero te digo, ¿cómo empiezo a entrar? Ya como entro en el edificio, se ve que está todo destrozado. Cuando me giro hacia la derecha y veo a esta persona al final del pasillo, detrás de una puerta de hierro en muy mal estado, y empiezo a caminar hacia él, y veo a la izquierda una habitación con 15 chicos, todos con pasamontaña, medio tapados, que están fumando ahí como locos, pensé, madre mía, a ver si de verdad son buenos, entre comillas, como me parece, o si me estoy equivocando. Uh-huh. Y cuando entro y el chico me dice, mira, dame tus documentos, ahí empecé de verdad a buscar, por lo menos con la mirada, una salida. Además, el chico ese estaba muy metido de coca, uh-huh, por así decirlo, y uh-huh, iba como un tren, ¿sabes? Entonces, cuando estás tan drogado, empieza también a ser un poco paranoico, empieza a imaginarte cosas que no son, y empieza a decirme, bueno, te voy a buscar a Italia, donde vives, y nada, al final, en realidad, se relaja y me enseña la pasta base, me enseña dinero, me enseña estas cositas, pero te digo, duró todo, yo creo, 4 o 5 minutos, y luego salí lo más rápido posible porque estaba muy, muy incómodo.
Pero fíjate que es que incluso en los vídeos, macho, aguantas el tipo, que es una cosa, o sea, que yo creo que me graban a mí viéndolo, entonces casi tengo yo más cara de miedo que tú. Hay varios tipos de personajes que identifico yo en tus vídeos. Uno es el que le da igual y pasa por al lado, sí. Otro es el que te mira desde lejos y ni te acercas, y después hay dos tipos de simpático. El simpático real, de verdad, y el que es simpático pero no sabes por dónde te va a salir. Cuéntame la historia de algún simpático que no supiese por dónde iba a salir.
Bueno, uno de los últimos vídeos, Las Palmeras, que publiqué, hay varios chicos que, bueno, me acompañan en todo el barrio. Uno de ellos tiene su mano ahí encima de mi hombro todo el tiempo. Él no era una persona peligrosa, pero todo el grupito no me gustaba. Además, después de unos 10, 15, 20 minutos grabando, uno se acerca, mira, me gusta tu chaleco, ¿por qué no me lo das? Y son siempre bromitas así, en plan, estoy solo en un barrio que es el peor probablemente de Córdoba. Uh-huh. Es verdad que está en muy, muy, muy mal estado. Es un desastre, como la 3.000 vivienda, para entendernos. Gente con muchos tatuajes en la cara, no quiere decir que si tiene tatuaje en la cara eres un criminal, uh-huh, pero asustan un poco, ¿sabes? Y entonces hacer esta bromita en esta situación con una persona que está sola no es muy, muy agradable. Uh-huh. Y hay mucho más de simpáticos que al final no lo son, uh-huh, y tienes duda todo el rato, que de simpáticos de verdad, como pueden ser, por ejemplo, los gemelos de Corea, que de verdad tienes confianza con ellos porque sí, lo ves que son buenas personas. Y luego hay otra persona que no dijiste, entre comillas, que es la persona que me odia, que me quiere pegar, etcétera, etcétera.
¿Porque te ha visto antes en vídeos o porque directamente te ve con una cámara y te quiere pegar?
Bueno, las dos. Cuando empecé simplemente me quiere pegar porque puede ser que está trapichando en una esquina y obviamente le molesta que pase alguien ahí con una cámara, ¿no? Enseñando lo que hace. Ahora como, solo en España eso, pero como soy un poco más conocido, me odian porque ya vieron algunos vídeos, no les caigo bien y ya está. Me quiere hacer daño de alguna manera. Por suerte aún no pasó nada.
Esto que te voy a poner a mí me puso los pelos de punta.
Estos son agujas, ¿vale?
¿Vale?
Agujas esterilizadas.
Nuevas.
Sí, vale. Esto es agua.
¿Vale?
Esto es una insulina americana. Es una aguja realmente que no te bombeas y así no te da una sobredosis. Y ahora, lo más normal del mundo, antes de pincharte, tienes que usar esta cosita que te voy a enseñar yo ahora, ¿vale? Estos son almohaditas de alcohol, ¿vale?
Hostia puta, lo tienes todo, ¿eh? Estoy
obviamente, mirando. Obviamente.
Nada de mierda, de sucio,
bien. Todo bien,
okay.
Todo bien. Se filtra y se hace las cosas bien.
Vale.
¿Sabes?
Vale.
Es lo más sano.
Persa no lo dudo, pero yo, tío, me estaba viendo tus vídeos, ya te digo, te dije ayer que los veía de hace tiempo, pero al final detrás de la acción, detrás de la adrenalina hay un montón de historias muy duras, ¿no? No sé si pedirte la que más te ha impactado, porque sé que es muy difícil, o que me cuentes una reciente que recuerdes porque flipases y dices, madre mía, que me esté pasando esto.
Bueno, te cuento una reciente porque hace dos días he vuelto de... Estaba en Nueva York, Boston y Filadelfia. Uh-huh. Y grabé en Filadelfia, en el barrio, creo, con más droga, puede ser del mundo, que es el barrio de Kensington. De hecho, hay muchos vídeos en TikTok, YouTube, tú pones la calle de los zombies, uh-huh, y te sale Kensington, ah, sí, de Filadelfia. Sí, 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 y sí, es sí, sí, una auténtica locura, te lo juro, porque una cosa es verlo en el vídeo, que ya es súper impactante, una cosa es caminar entre ellos. Uh-huh. Y vi cosas, tío, te digo, hace nada, 4 o 5 días estaba ahí, y ves gente que no encuentra la vena y tienes ahí como una fuente de sangre, ¿no? Salpicando, desastrosa. Había una señora prácticamente desnuda en la calle. Yo estaba con un chico, por casualidad, que de trabajo hacía el voluntario y tenía como un spray que le metes en la nariz a estas personas y le evita una sobredosis. Joder. Y hemos ayudado a como 3, han intentado pegarme, pero me ha impactado mucho la historia de una chica que estaba muy bien físicamente, también estéticamente y de cabeza y todo, pero le había muerto el novio hace poco y empezó a drogarse y se veía que destacaba muchísimo de los demás, porque lo entiendes cuando una persona es drogadicta, porque por ejemplo ha tenido también familiares, entonces es casi un proceso natural. Ella estaba en el medio, te digo, de la muerte, uh-huh, siendo un ángel. Y son siempre estas historias que me impactan mucho. Y casi todos en común tenían que le había muerto un familiar. Entrevisté a un chico de 20 años que le había muerto su madre hace 3 meses. Uh-huh. El hermano y el primo, todos por la misma droga que es el fentanilo. ¿No? Fentanilo
sí,
es.
Sí. Oye, ¿y a ti? Joder, esto ha sido un proceso de un año, ¿no? Más o menos.
Sí.
¿Cómo te ha cambiado esto, conocer a estas personas, estas experiencias, ver la muerte? Bueno, no sé si la muerte directamente, mirarla a los ojos, ¿no? Pero mucho riesgo, desde luego.
Bueno, cuando estaba en Buenos Aires, a la 1114, una villa, un barrio marginal de ahí, vi 2 personas que se acuchillaban delante mío. Entonces, la muerte un poquito, podemos decir que la vi. Yo no he cambiado mucho en el sentido que no soy una persona que se impresiona mucho en general, ni en lo bueno ni en lo malo. Pero seguramente ahora pongo mucho más en perspectiva lo que eran mis dramas interiores, me levantaba por la mañana con pocas ganas. Ahora, como he visto muchas situaciones, muchísimo, obviamente peores que las mías, valoro muchísimo también las cosas pequeñas de la vida, poder tener una familia que me quiere, no tener problemas económicos, poder hacer algo que me gusta, ver que a los demás le gusta lo que hago, tener un techo, tener una comida, son cosas que muchas veces damos por hecho y no es así, somos muy, muy, muy afortunados.
Siempre en mi lugar, siempre soy peculiar, no hablo con cualquiera, manera de pensar. Banda familiar, y no somos cualquiera. Tuve que pensar para poder seguir. Hay gente que va a venir.
Que sepas que me trago tus vídeos doblados, Asa, tío. Te lo prometo, es una cosa que me queda. Mira que me cuesta quedarme pegado a la televisión últimamente, pero es que lo consigues. Yo recuerdo el que haces en La Cañada Real. Sí. No sé si Valdemín Gómez también. Pero bueno, lo último, ¿vas a ir a Sonbania o no?
No. Y te explico el porqué. Era mi sueño antes, pero lo acaba de hacer otro canal de YouTube que se llama Barcelona a pie de calle. Uh-huh. Y ya no quiero grabar más en barrios gitanos porque la gente empieza a asociarme con los gitanos. En plan, ¿tú quieres grabar a los gitanos? No, a mí no me interesa quién haya dentro del barrio. Yo quiero grabar lo más peligroso. Luego, que haya chinos, italianos, americanos, gitanos, me da igual. Entonces, como se está repitiendo mucho los vídeos, son todo muy parecidos, he pensado abandonar el sueño de Sonbania. Y te digo la verdad, estoy viendo barrios que en realidad son seguramente mucho más peligrosos que Sonbania de Mallorca.
Sasa, tío, ten cuidado, que tenemos pendiente un pisco labis, una cervecita o un agua cuando yo vaya a Barcelona, tú vengas a Madrid y elijo yo el barrio, ¿vale? Si me permites.
Sí, ningún problema. Muchas gracias otra vez por invitarme.
Gracias a ti, amigo.
Banda familiar y no somos cualquiera. Tuve que pensar para poder seguir.